de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 46. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían por las casas el pan y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy nos toca hablar de la sexta semana. La sexta semana se titula, o la titulamos, la vida en el espíritu. No, el crecimiento en el espíritu. Yo cuando entré en la renovación hace 40 y tantos años, ya eran los títulos así. En otros sitios pues lo cambian el nombre y habla, por ejemplo, de la comunidad, del crecimiento y de otras cosas. Pero bueno, vamos a lo mismo. Hemos recibido el espíritu y este espíritu tenemos que vivir de él, que es la quinta semana, y tenemos que hacerlo crecer. Porque no se trata solo de que hayamos recibido el espíritu y que nos sintamos salvados por el Señor, sino que tiene que haber un crecimiento en santidad, podemos decir, poquito a poco y a lo largo de nuestra vida, con la alegría y el gozo profundo de que ese crecimiento ya no depende de nuestras obras, sino depende de nuestra acogida y atención al Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Hasta ahora, hablo para los nuevos sobre todo, habéis crecido, pues, por medio de vuestra obra, de vuestro esfuerzo, de vuestros trabajos, de vuestros propósitos, de vuestras ilusiones, de todo lo que queráis. Pero de aquí en adelante, pues es la cosa mucho más grande, mucho más bella y mucho más santa, porque no vais a crecer desde ahí, sino que vais a crecer interiormente, impulsados a través de la gracia santificante por el mismo Espíritu Santo. Y eso es una maravilla. He leído el trocito, como se lee siempre, de la primera comunidad, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Ese capítulo 2 que es fundamental, el querigma. El querigma quiere decir la predicación primitiva, se predicaba esto. Y entonces, después de decir que se convirtieron 3.000, etcétera, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pues convertíos a Jesús. Y esa gente pues se convirtió a Jesús y se hizo la primera comunidad. Y aquí mismo, en este capítulo 2, los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos lo cuenta. Pero al hablar de la comunidad, no nos lo cuenta como si fuera una cosa decorativa. Como si fuera, pues no sé, algo postizo, pero que está ahí. No, no, es que la comunidad es querigma. Una experiencia de fe sin comunidad no es real. Una experiencia de fe sin comunidad no crece. Una experiencia de fe grande y fuerte, como es muchas veces la de la experiencia del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, si el Señor no te da fe, te hace daño. Si el Señor no te da comunidad, te hace daño. ¿Por qué? Pues sencillamente porque lo tienes que compartir. ¿Qué hizo la Virgen María cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y le anunció que iba a tener un hijo? Y ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué sucedió entonces? Que el ángel le dijo, mira, tú tienes una prima que en su vejez, o sea, sería tía, claro. Tú tienes una tía, lo que pasa es que en esa lengua hebrea, pues no haría distinción entre primas y tías, eran todos hermanos y no tenía suficiente riqueza de lenguaje. Tú tienes una tía que en su vejez está en el sexto mes, a la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Y esta fue la señal, fue el signo. ¿Y qué hizo la Virgen? Nos dice San Lucas que la Virgen, presurosa, es decir, llena de prisa, se cogió un burro o lo que fuera y se anduvo nada menos que 150 kilómetros entre Nazaret y Jerusalén, a Incaren, que era donde vivía su tía Isabel. Y llegaron allí. ¿Y qué nos cuenta Lucas? Nos cuenta que llegó y unos abrazos y unos saludos y unos besos y unas canciones. Todos los carismas se desataron allí. ¿Cómo es posible que me venga a visitar la madre de mi Señor? Y la Virgen, pues, proclama a mi alma la grandeza del Señor. ¡Qué maravilla, verdad! ¿Veis la comunidad? La Virgen, dice la gente que fue allí para servir a Isabel. Isabel no tenía ninguna necesidad de servicio. Era rica y tenía mucho servicio. ¿A qué fue María allí? Ahora lo entendéis bien. María allí fue a hablar de las experiencias que el Señor les había dado a las dos. ¿Por qué? Porque la experiencia de fe les hubiera hecho daño si no hubieran tenido con quién compartirla. Eso es la comunidad. La comunidad primitiva es María e Isabel y los dos niños que estaban todavía en el vientre, porque los dos maridos no eran creyentes en aquel momento. Y José había creído y intentaba repudiar a María en secreto, ni Zacarías tampoco había creído y estaba mudo por no haber creído. Eran las dos mujeres y los dos niños los que formaban la comunidad en aquel momento. Yo las veo 3 meses, dice Lucas. Yo las veo hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Por qué? Porque tenían dentro un borbotón, como dice la canción. Tenían dentro pues una cosa maravillosa y tenían que expresarla. Y estarían todo el día expresándola. Porque además de expresar lo que les pasaba en el corazón y el borbotón, pues sentían que eso no tenía fin, que no se paraba, que era continuo y que el Señor las estaba alimentando continuamente. Pues bien, imaginad en la primitiva comunidad cristiana algo semejante. Habían recibido el Espíritu Santo. Habían recibido por la imposición de manos de los apóstoles el Espíritu Santo, como vosotros lo recibisteis el otro día. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Qué necesitaban? Pues como María e Isabel necesitaban juntarse, juntos. ¿Para qué? Pues para las oraciones, es decir, la alabanza a Dios, para la enseñanza de los apóstoles, para la comunión entre unos y otros. Es maravillosa la comunión que se realiza en la comunidad cuando viene el Espíritu Santo, para la fracción del pan. Esto es muy importante, es decir, para la misa que llamamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque necesitaban esta comunión fraterna profunda y necesitaban estar juntos porque aquello realmente, pues, esa experiencia sería muy grande y sería muy, si fuera en solitario, no sería ni siquiera saludable, vamos a decirlo así. Pero en comunidad, con tu testimonio, con mi testimonio, nos ayudamos, nos hacemos crecer y vamos hacia adelante. Por eso es muy importante el tema de la comunidad. Y os dais cuenta de que no es un asunto secundario, que no es un asunto baladí, que no es un asunto postizo. No, para decorar esto, no. La comunidad es necesaria. Lo que pasa es que la comunidad choca con muchas cosas. Choca con nosotros, choca con nuestra carne, choca con nuestro espíritu individualista, choca con nuestra cultura, choca con nuestra cosa. no estamos acostumbrados a una comunidad, no estamos acostumbrados a vivirla y a obedecerla, no estamos acostumbrados a tener la disciplina suficiente para guardar cada semana el ratito que necesita la comunidad para estar juntos. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede ahí o lo que va a fallar? Lo que va a fallar va a ser el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros fallamos en la comunidad, el Espíritu Santo se puede apagar poco a poco, se va apagando. Normalmente, la experiencia que se tiene del Espíritu Santo no es una experiencia sensible. No dura 15 o 20 días. Es indeleble. Es para siempre. Pero claro, el hecho de que sea para siempre, se trata de que tú cultives también. Porque es un don maravilloso, un talento. Y los talentos, si no se cultivan, pues se entierran en un hoyo. Y después el Señor te dirá, ¿pero qué has hecho con mi talento? Pues lo enterré en un hoyo. Claro, no fui más a la comunidad, no estuve más con los hermanos, me dediqué a mis cosas. Yo pues tenía muchos problemas, mire usted, es que la vida para mí se me puso muy difícil, etc. Vas perdiendo, entonces la cosa pues es grave, grave para el crecimiento en el espíritu. Pero lo más normal es que el Señor pues no te deje, sino que te vaya dando cada día más necesidad de estar, de alimentarte, de juntarte con los hermanos, de charlar con los hermanos. Porque tú vas viendo experiencias muy bonitas. Vas viendo experiencias de que puedes hablar con la gente cosas que no hablas ni en tu propia familia, ni con tus amigos de antes. Les cuentas lo que te ha pasado. Les cuentas la experiencia del Espíritu a tus amigos de antes y te dicen, bueno, mañana sigues. Hoy vamos a la tienda o vamos a no sé dónde. Mañana seguirás y te darás cuenta de que no te van a entender. Y entonces se forma una división dentro de tu corazón. Dices, ¿pero qué es lo que me pasa a mí? ¿O qué es lo que le pasa a la gente? ¿Por qué no me entiende ahora? Pues no te entiende pues porque tú tienes algo dentro, un tesoro, una perla preciosa, que no es fácil de detectar a no ser a aquel que se le haya dado el don, a no ser aquel que se le haya dado la gracia. Es uno de los sufrimientos de la renovación carismática, sobre todo al principio. Pero ¿cómo es posible que nadie de mi familia siga? Digo yo, estoy hablando de mí. ¿Cómo es posible que nadie de mi familia me haga ningún caso? ¿Cómo es posible que llevo 40 y tantos años diciendo esta maravilla que yo vivo y ni uno solo haya seguido detrás de mí? ¿Cómo es posible que los amigos antiguos siguen siendo amigos? Porque, bueno, pero que hay amigos de segunda división porque sencillamente no puedo hablar de lo más íntimo, de lo más profundo. La Virgen escapó. La Virgen escapó de Nazaret porque no lo podía hablar ni con su padre, ni con su madre, ni con el rabino del pueblo. Porque no la iban a entender. La iban a decir que estaba loca. Pues a ti te puede superar o te puede suceder algo semejante. Yo algunas veces escuché frases de conmiseración. Pobre Chus, si es muy majo, pero tiene una tecla. Pues la tecla era el Espíritu Santo. La tecla era eso que, bueno, que yo lo veía y lo sentía dentro de mi corazón, pero los demás no lo veían. Algún fraile me decía, Chus, pero ¿cómo te metes tú en esos tíos? Pero oye, pero si tú eres un tío muy majo, si tú vas para, tienes un carrerón por delante, pero lo echas a perder tu carrera, echas a perder tu carrerón. ¿Qué andas con esa gente? ¿Y qué sacas tú de eso que hay ahí? Bueno, pues yo no podía dejar de ir con esa gente, porque esa gente me daba la vida, esa gente me alimentaba, esa gente pasó a ser mi gente. Después ya con el tiempo, el Señor también te lo suaviza, y bueno, pues vas dándote cuenta de que a todos hay que quererlos Pero donde no hay conexión y comunicación íntima de lo más profundo que tienes, porque la experiencia del espíritu es de lo más profundo que uno puede tener en su alma y en su corazón. Donde no hay eso, pues sencillamente no logras penetrar en lo profundo de las personas. Todos nos defendemos, todos tenemos nuestros interiores, que no entra nadie ahí por si acaso me hacen daño. La gente se cierra, la gente se parapeta, se coloca ya en lo alto, en una atalaya, para que nadie vaya a hacerle daño, para que no le molesten o para que sencillamente yo quiero vivir mi vida y ser yo. Y aquí en la comunidad, pues una de las cosas que van a sufrir es la carne, el yo. El yo, que es donde está y donde reside principalmente el pecado original. Pues bien, eso pues nos lo da el Señor. Ahí tenéis a un hombre como yo, que llevo 40 y tantos años, pero ya llevaba 15 años de cura, cuando me sucedió a mí esto. Que podía haberme muerto sin enterarme de nada de lo que os estoy diciendo. Podía haberme muerto tan tranquilo y además como un buen cura y una buena persona y un tío majo. Y a lo mejor con carrerón, como me decía alguno. Un tío majo. Pero ¿y si me muero sin conocer nada de lo que os estoy diciendo? ¿Pero qué sería yo? ¿Pero dónde estaría yo? Pero si Dios me salvaba y me llevaba al cielo y me lo sellaba entonces, ¿qué me diría? Dice, pero bruto, ¿no te enteraste en 80 y tantos años de vida en la tierra de nada? Pues bien, hermanos, vosotros os estáis enterando. Y enterando de algo, y de algo muy sorprendente, y de algo muy bello, profundamente bello. Cuando nos dice aquí el texto de los Hechos, que iban a la comunión, necesitaban la comunión, unirse los unos con los otros, charlarse como María e Isabel, charlarse, contarse las cosas. Y los que habéis recibido la infusión del Espíritu, veréis cómo necesitáis en un momento dado a alguna persona para respirar. Porque si no os asfixiáis en medio del lenguaje del mundo, de las cosas del mundo y de todo esto. Como digo, después el Señor va poniendo suavidad. Pero en algunos momentos os sucede esto. Y te sucederá la experiencia de que vas por una calle de Madrid o de donde sea, y de repente te encuentras con uno de los de la efusión del espíritu o un carismático que conoces y vas corriendo hacia él y le saludas de una manera distinta y un hecho diferencial. Y el hecho diferencial es tremendo. Pues así los primitivos cristianos. La gente les miraba. Y como todavía no había sido creado mucho de lo que sucede después, porque después se politizan las cosas, después se socializan las cosas, después se le ponen malas intenciones y de uy, esos son, cuidado con eso que huele a secta. Pero al principio, cuando los judíos todavía no se habían enterado de nada de esto, pero veían a la gente cristiana tan feliz, nos dice los Hechos de los Apóstoles, se alegraban, la gente se alegraba de ver a los cristianos felices. Todavía no habían venido por debajo los detractores, todavía no estaba politizado aquello, todavía no habían venido los rabinos y los grandes doctores a decir, ojo que estos señores nos están destruyendo. Están destruyendo el templo, estos son malos. Y después vendrá Roma, y después vendrá Nerón, y después vendrá todo. Todo Dios, iba a decir, perdón, no es todo Dios. Todo el diablo, todo el anticristo, vendrá y en contra, a decir cosas inauditas cuando no hay nada más que una sencillez terrible. ¿Vosotros imagináis algo en María e Isabel que no fuera sencillo? ¿Que no fuera para todos? que no admitieran esas dos mujeres a cualquiera que tuviera un poco de fe y les hubiera sucedido lo mismo. Se hubieran alegrado enormemente. ¿Por qué? Pues porque aquí no has esconde nada que no sea visible a todos. No hay trastiendas, no hay esas formas que después se van creando. Pues bien, hermanos, esto es importante que nosotros lo veamos porque te va a suceder y nos sucede. Pero ahí hay cruz también, ahí hay crecimiento, ahí hay una presencia de Dios. Eres un agraciado, eres una agraciada. Algo te ha sucedido y te ha sucedido muy bonito. Pues bien, hermanos, termino. Yo una vez, contándoos una pequeña parábola, que la he predicado mucho porque me la ha dado el Señor para eso, que una vez iba en un tren y me mareé y me bajaron a la estación de Ávila. No pasaba nada, porque eso del mareo era una cosa de la familia y nos mareábamos todos. De vez en cuando, cada año, cada dos años, un mareo. Y a mí me tocó en el tren, el revisor. Iba para Santander el tren, decía, yo no puedo aceptar que usted siga en el tren cuando le ha dado un ataque al corazón. Digo, que no es un ataque al corazón, señor interventor, que es un mareo familiar. Pues no, no me lo creyó. Además había tres chicas jóvenes que eran médicos, que debían de entender, con perdón, menos todavía que el interventor, porque le dijeron al interventor, ha sido un ataque al corazón. Pues me bajaron, me llevaron a la seguridad social, 4 horas de examen, y la pobre señora que me miró de arriba abajo, al final de las 4 horas, dice, no parece que haya tenido usted ningún ataque al corazón. Pero bueno, no estoy del todo segura porque esto es muy traidor. Tiene que quedarse aquí. Con la mala suerte de que era la víspera, de la víspera de Santa Teresa de Jesús, 15 de octubre. Con lo cual, ni la víspera, ni la antevíspera, ni el domingo, ni el lunes que era Santa Teresa, ahí estuve 4 o 5 días sin que nadie me hiciera caso. Entonces estuve a mis anchas, claro. Una de las cosas que hacía como un bruto era, porque yo estaba en la planta sexta, donde estaban los hombres. Una de las cosas que hacía como un bruto era bajar a la planta cero y subir corriendo las 6 plantas, corriendo las escaleras. Digo, a ver si ha sido un ataque al corazón. Porque si me caigo muerto en medio de las escaleras, pues ha sido un ataque al corazón. Pero lo hice varias veces y no. Pues no, sigo vivo todavía. ¿Y qué me pasó? Pues miren ustedes, me pasó que me pusieron un pijama azul, un pijama que había pasado varias generaciones de enfermos por él. Y entonces, pues, no me gustó nada el pijama. En la habitación donde estaba había otros 2 señores y yo les dije lo del pijama. Y dijeron, ¿y qué lo vamos a hacer? Al día siguiente por la mañana me voy yo y me levanto para bajar a misa, que la misa estaba en la planta primera y yo estaba en la sexta. Y cuando salgo vestido de calle, como iba yo, vienen 2 enfermeras. Dice, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? Digo, pues a misa. Dice, pero así no. Digo, ¿cómo así no? No, 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 tiene que ser en pijama. Digo, pero en pijama. Pues sí, me dieron un albornoz y tuve que bajar a misa en pijama. De tal forma que cobré una inquina contra el pijama que no podéis imaginar. Me daba rabia. Rabia ese pijama. Pero, además, estas cosas, cuando el Señor te quiere enseñar algo, te lo hace pasar mal. Te daba rabia contra el pijama y asco. Y todo, que yo no soy de eso. Yo no soy de tener ascos ni esas cosas. Pero bueno. Pero durante la mañana me sucedió una cosa tremenda. Como yo no tenía nada que hacer, no funcionaban los médicos, no funcionaban los sanitarios, allí no funcionaba nadie, pues estábamos todos por la planta, para arriba y para abajo, charlando por las habitaciones. Y yo, pues a todo hijo de madre, yo le preguntaba qué le pasaba y charlábamos y nos contábamos nuestras enfermedades, nuestras penas y tanto cuanto. Y boom, en un momento dado me vino la revelación. La revelación del Señor. ¿Te das cuenta del pijama? Si no estuvierais todos vosotros en pijama, no os podríais contar las cosas como os las estáis contando. No podríais entrar en las habitaciones tan fácilmente. El pijama os hace pobres. El pijama os une, os unifica. Y ya empecé yo a darme cuenta, digo, en el pijama hay un misterio. Después de la comida fuimos 14 señores a ver un culebrón venezolano que se llamaba Rubí. Y 14 hombres riéndose. Uno de ellos decía, o más de uno, si me viera mi mujer ahora. Porque él se había reído de su mujer y de los culebrones siempre. Pero allí, enfermo, pues le encantaba el culebrón como a mí. Entonces, pues, yo me di cuenta, porque cuando un señor le daban el alta y se vestía de calles, me acuerdo de uno muy alto, con barbas, se vestió de calle, ya no nos atrevíamos a decirle nada. El vestido separa, el pijama une. Y entonces, desde entonces me he dado yo cuenta hasta qué punto es necesario en la comunidad estar todos en pijama. Estar todos en la pobreza del pijama. Estar todos dispuestos a contarnos con sencillez nuestras pobrezas, nuestras miserias, esto, lo otro y lo demás allá. Y ahí es donde el Espíritu Santo goza. Ahí es donde se hace la comunión. Ahí es donde tiene fruto todo lo que hemos recibido la semana pasada. Ahí es donde verdaderamente tú te vas dando cuenta qué bueno es, qué bueno es. Yo una cosa os digo y ya termino. Simplemente os digo que esto de la renovación carismática es una verdad profunda, no solamente teológica y espiritual, sino psicológica, hasta carnal, diría yo, en el sentido de San Pablo, que tiene la carne. ¿Por qué? Porque yo he encontrado en la renovación carismática amistades verdaderas y profundas, como en ningún sitio. Dice San Juan, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas al que tienes a tu lado? Pero en la renovación carismática puedes entrar en profunda amistad con muchas personas, te das cuenta de que el psicólogo no tiene nada que decir en esas amistades, porque son psicológicamente sanas, psicológicamente profundas, psicológicamente sanantes, psicológicamente verdaderas. Y dices, ¿cómo se objetivan aquí las cosas? ¡Qué bien! Esto no es una secta, porque en la secta falta totalmente la gratuidad de las relaciones de los unos para con los otros. Aquí hay una gratuidad que viene y proviene del verdadero amor, que es tratar con cariño y respeto y cariño de los unos con los otros. Por eso, aún psicológicamente hablando, cualquiera que conozca esto, hasta el psiquiatra más empedernido, si el Señor le da un poco de Espíritu Santo, tiene que decir, esto es más importante que lo que puede descubrir Freud, lo que puede descubrir cualquier psicólogo, porque aquí hay una verdad teológica, espiritual primero, de fe teológica y humana también, humana también. Ni de lejos existe nada que se parezca a una secta en aquellos que están dentro, en aquellos que lo experimentan y en aquellos que viven la profunda comunión que el Espíritu Santo hace que vivamos los unos y los otros. Pues gloria al Señor, hermanos, y que el Señor os bendiga en esta nueva aventura espiritual que Él, elegidamente, porque os ha elegido, quiere que vosotros recorráis. Gloria al Señor.